estoy llenando la pipa.
Esta es la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile.
Hola amigos, bienvenidos.
Hola.
Oye, mi cacha, te mira el fondo que tiene Álvaro esta vez.
Sí, po, super ciudadano Kane.
¿Verdad? Faltan así las luces nomás y cruzándose. ¿Ah?
Claro, más o menos.
Como el Hollywood antiguo de los años 40. Qué fantástico. Oye, bueno, les damos la bienvenida, amigos, especialmente, bueno, y como lo comentó ahí Álvaro también, estamos comenzando un episodio de la séptima estación, y esta vez tenemos un par de películas bastante especiales que teníamos ansias de compartir con ustedes. Bueno, este es nuestro pequeño homenaje episodio a una de las películas más grandes de la historia del cine norteamericano, ¿no? Que es El Ciudadano Kane, una película de 1941.
Nada más.
Una película de 1941, y además vamos a aprovechar justamente de que hace algunas semanas se estrenó en Netflix una película de David Fincher que habla un poco de también de cómo se generó la idea del guión de este film, en una historia bastante, bastante singular, en Mank, que esperamos que la hayan visto, porque justamente les avisamos que íbamos a hablar de esto, así que ojalá que la hayan visto para que puedan disfrutar de este episodio completo, porque igual vamos a tener que hablar de algunas cosas de esa película. Así que, bueno, aquí está con nosotros Panchito, que se acaba de integrar, por favor.
Sí, hola, hola, ¿qué tal? Sé que tengo mal el reloj, weón, porque tengo las 21:27, así que se adelantaron, weón. Pero un gusto, compadre, estar con ustedes nuevamente, Carlito, Álvaro, la raja. Este capítulo yo creo que va a ser de antología, va a andar por ahí con el especial Mandinga de hace como 5 años.
Pues. Claro, claro, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a andar por ahí cerca. Bueno, y Álvaro, que ya habló un poco, por favor, saluda.
Nada, yo estoy feliz es que a mí me gustan los clásicos, entonces yo estoy recontento con el hecho de poder retomar un clásico del cine. Bueno, de hecho, hablamos un poco de, o sea, tomamos una parte de un clásico que es que fue El Padrino, pero siento que teníamos que meternos más clásicos. Yo creo que se habla poco de este cine fundacional, ¿cachai? De este cine que crea en el fondo el cine que estamos viendo. Creo que se habla poco y creo que hay bastante miedo, y parece que no fuese tan entretenido, y la verdad es que es muy entretenido. Entonces, yo creo que ojalá este sea uno de muchos especiales sobre clásicos que hagamos.
Claro, esta weá es como un punto de partida. De hecho, un punto de partida está por ahí nomás, porque ya hablamos de Lo que el viento se llevó en,
claro,
en ese también. Momento. Así que esperen más. Vamos a ir a nuestro añorado cine iraní mudo, que no nunca pudimos hacer el especial.
Papiroflexia.
Claro, de Papiroflex y todas esas cosas. Así que, bueno, nada, vamos a darle ya como comienzo a este episodio, partiendo con esta película, inmensa, inmensa película, El Ciudadano Kane, una película de 1941 de Orson Welles, ya director primerizo en esta película. Como dijimos, la película está dirigida por Orson Welles. La producción está a cargo de Orson Welles y George Schaffer. ¿Ya? No vamos a abundar mucho en eso, pero aquí sí que está el punto, que es el guión. Está firmado por Herman J. Mankiewicz y Orson Welles, que es más o menos el tema del que hablaremos más en extenso, digamos, en la segunda parte de este episodio. La fotografía de Greg Toland, un detalle muy importante para este episodio. La música de Bernard Herrmann y el casting, digamos, principal de esta película es Orson Welles, que también oficia de director y productor de esta película, como Charles Foster Kane, el papel principal. Joseph Cotten, que es su más leal amigo, digamos, dentro de esta película, más cercano amigo dentro de esta película, que es el papel de Jedediah Leland. George Colouris, está Dorothy Cammingor, es el nombre de este personaje, esta mujer, que es Susan Alexander, que es la segunda esposa de Kane. Everett Sloan como Bernstein, que también es uno de sus cercanos dentro del mismo diario del diario en el que se desarrollan muchas de las acciones de esta película, y Agnes Moorehead, que hace el papel de Mary Kane, de la madre de Charles Kane, que en realidad quizás no sale tantos minutos, no tiene tanto metraje en la película, pero sí tiene un momento súper trascendente dentro de la historia del personaje.
Cuando sale, hola. Sale.
Cuando sale, sale. Oye,
la bienvenida. Por
favor. Puta, perdón. ¿Sabes qué? Mire, weón, estoy por el pico, estoy en la pega todavía, weón, pero no me quería quedar fuera de este magno conocimiento. Bueno, me voy a sacar la concha de tu madre acá en los pies. Oye, pero me voy yendo. Oye, ¿qué les iba a decir? Igual quería estar presente, porque si también me di el tiempecito, weón, de ver esta película con el corazón abierto nuevamente, weón, que me gusta tanto, así que disculpen lo trivial de mi intervención de hoy día, pero tú sabes que cuando el deber llama,
tranquilidad.
Aparte que uno tiene que comer, pues, buen lujo que tener, además, pues, ustedes saben que soy un weón. Mire, oye, les muestro de nuevo mi espacio de trabajo.
Voy a hacer un paneo general, espera, a ver.
Esta vez.
Vamos a ir a...
La reina. Acá están unos vehículos que me regalaron unos amigos.
Yo.
Bonito. Vehículos.
Nosotros aquí, estos amigos.
Acá está, mira, esta es una de las cosas que más me gusta. Jesus, mandando un mensaje que dice, oye. Cagaron.
Ya, oye, vamos a continuar con lo que veníamos mejor, ¿eh? Oye, ya, bacán que se haya podido conectar ideas, así que vamos a continuar. El tema de la producción de la película es que es algo igual más o menos importante, porque Orson Welles en ese momento era súper desconocido, ¿ya? Él no tenía filmes anteriores cuando hace este contrato con Arqueo, que es la productora por la que sale Ciudadana Kane, pero él ya había tenido como una experiencia súper vistosa, por decirlo de alguna forma, en La Guerra de los Mundos, que uh-huh. fue un radioteatro que hizo como dramatizando la obra de Welles de La Guerra de los Mundos, donde quedó la cagada y se ha mostrado eso en distintas películas y en historia del norteamericano, donde la gente pensó que realmente estaban siendo atacados por extraterrestres y, bueno, y que quedó la escoba, gente escapando de las ciudades grandes, bueno, fue la cagada total. Ante el inédito impacto que tuvo esta obra, viene RKO y le ofrece, que era una de las productoras de la época, digamos, que en este momento no existe, le hizo como un contrato, una oferta, un contrato súper específico, digamos, o muy, muy extraño para la época, o para cualquier época en realidad, en el que le ofrecían a él dos proyectos en los que podía dirigir, producir, escribir, guionizar, protagonizar alguno de ellos o todos ellos, uh-huh. si es que quería hacer todos los papeles, y además elegir con quién quería trabajar en la parte de producción y con qué elenco quería trabajar. Le ofrecieron todo, carta blanca total, y además le ofrecieron el final cut, lo que significa que la edición final que sale al cine es puramente de él, y que no, claro. Nadie puede meterle la mano.
Entonces, oye, ¿puedo agregar una cosa? Bien. Que en el fondo Orson Welles, aparte de este tema de la Guerra de los Mundos, que pasó a la leyenda porque dicen que se suicidó gente, lo cual es parte leyenda, parte verdad, el gallo tenía toda una, con 25 años, 26 años que tenía cuando dirigió la película, tenía una extensa carrera en Broadway, en el teatro de Nueva York. Y de hecho, él creó el Mercury Theater, que al final de la película aparece como en los créditos, aparecen estos son actores del Teatro Mercury, que son muy buenos. Sí, y que son muy buenos, y que esta es la primera incursión en el cine, y que en el fondo van a ser como leyendas, ¿cachai?
Yo puedo que son buenos.
Sí, oye, pero perdón,
también quiero hacer un pequeño paréntesis, retomando lo que dijo Carlitos, claro, y recalcó Álvaro, que es esta esta especie de radioteatro en torno a La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Yo creo que una persona lograra ese efecto, weón, de histeria, que la gente se metiera en la historia, que la creyera además, habla de un weón que tenía un don de la palabra y un don de expresión, weón, puta, superior, weón. Esas cosas que yo creo, más allá de que la gente igual haya sido como un poco más inocente quizás en esa época, uh-huh. Esas weas no se logran fácilmente tampoco. Entonces yo creo sí, que claro. Él, ya con esto, este es como su carta de presentación para mostrar que sí podía contar historias, pues, y sí, y nada, creo que el Ciudadano Kane, lo que vamos a comentar después, da cuenta de que podía contar historias narradas y además historias mostradas, como ocurre con el Ciudadano Kane.
Exactamente.
Totalmente. Bueno, continuando con el tema del cuento de la producción, se suponía que dentro de estos dos proyectos que le habían entregado la posibilidad que él pudiera elegir, además podía elegir el proyecto, él podía definir de qué se iba a tratar la weá. O sea, realmente la carta blanca era total. Lo que sí le habían dado como una limitancia de que los proyectos tenían que tener como un costo de hasta como $500,000 y que si se extendía de eso, el estudio tenía que visar el resto del gasto antes de ser realizado. Entonces, dentro de estos dos proyectos, el primero que piensa Orson Welles es hacer El Corazón de las Tinieblas, uh-huh. de Joseph Conrad. ¿Ya? De hecho, estaba más o menos abocado en buscar la forma de hacer esta cuestión. Creo que alguno de los problemas es que justamente tenía que, por trabajar tanto en sets, no iba a lograr el impacto de lo que la obra entrega, digamos. Sí, tiene que fijar, centrar mucho más en los personajes que en el entorno, y eso no termina de cuajar.
Perdón, un pequeño paréntesis de nuevo, perdón, yo soy uno de los paréntesis. Sí, gracias, bueno.
El nombre paréntesis.
El Corazón de las Tinieblas es una obra que de alguna forma fue llevada al cine a través de Apocalipsis Now, que es uh-huh. una película que está inspirada en este libro de Joseph Conrad, que bueno, relata algo que pasa en 1800 algo, pero Ford Coppola lo traslada a, ¿cómo se llama?, a la guerra de Vietnam, y también tiene un componente muy complejo, porque es una historia, un relato que trata de entrar en pasajes muy internos y muy, muy oscuros de la personalidad humana. Yo creo que Orson Welles tenía un tema con eso, con la oscuridad de los personajes, con ir dentro de lo que pensaban y cómo lo veían. Si él uh-huh. creo que pone sus ojos inicialmente en El Corazón de las Tinieblas, creo que tenía súper claro lo que quería contar a continuación. Cierro paréntesis.
Sí. Cierro paréntesis. Bueno, finalmente esta película, lo que hablábamos de antes del tema del presupuesto, llegó a costar $839,000, que en realidad a la inflación actual no parece ser tanta la wea, pero para la época sí era una película más o menos cara. De hecho, hay un castillo donde se filmó algunas de las escenas de lo que se supone que era Xanadu en el interior, digamos, de este castillo, y que hay algunas secuencias, digamos, en eso, pero digamos, la película se filma entre junio y octubre de 1940 y se estrenaría, digamos, en 1941, aún con algunos problemas ahí. Porque como bueno, vamos a hablar después quizás de eso más extenso, pero como el guion está notoriamente inspirado en un magnate de la época, que es William Randolph Hearst, el compadre no le gustó nada esta guayita de que estuvieran escribiendo una cuestión acerca de eso, inspirada tan directamente en su figura, y que según él igual lo dejaba muy mal parado. Entonces, como tenía varios diarios y tenía como mucho poder en términos de los medios de comunicación, incluidos alguna prensa que estaba dedicada específicamente al cine y que tenía votación en los Oscars en esa época, quedó súper relegada la película, se postergó el estreno, se tuvo que hacer un estreno súper reducido, fue compleja la situación, pero incluso tuvo por ahí algunas pérdidas en la película justamente por lo mismo, pero eso más o menos lo previo, esto es más o menos lo anterior al proyecto mismo. Pero oye, ¿de qué se trata la película? ¿De qué
¿Puedo se trata dar un ejemplo? Película? ¿Puedo dar sí, un ejemplo supuesto? Como para darle contexto a los amigos de qué, cómo se pueden imaginar así como en trasladado a la realidad local? Es como si alguien del teatro llegara a hacer una película con una productora más o menos grande, RKO tampoco era grande, sobre Luxig, ¿cachai? Una wea así, dejándolo como el pico. Ese es el, ese claro. Es como un paralelo bien, bien al peo, sí, pero es como para que sea lo importante que era.
Claro.
Como que hubiera hecho una película para dejar como el pico a Agustín Edwards. Ah, pues te hicieron
exacto,
una.
Exacto.
Algo así, claro.
Ese ejemplo es súper bueno, porque como Agustín Edwards también era una figura del periodismo y llevó como que decidía la verdad, que es un tema que es, sí, se repite harto en Ciudadan Kane, es el mejor ejemplo.
Oye, pero Álvaro, ya que estamos en esta, ¿por qué no nos hacías un resumen flax de qué se trata Kane, Citizen Kane, compadre? Por favor.
Álvaro.
Bien, si me dan un segundo, yo les hago el resumen.
Ah, yo quiero
buscarlo.
¡Oh! Buscarlo. No, yo quiero saber ese plot primero. Oye, mientras Aide lo busca, porque yo también quiero escucharlo, contarle que un detalle interesante es que Orson Welles, cuando llegó a filmar Ciudadano Kane, en realidad, cuando llegó a filmar Ciudadano Kane, no era un hombre de teatro, no tenía idea del cine, ¿cachai? No sabía nada del cine. Y dice la leyenda que vio La Diligencia de John Ford 40 veces para aprender sobre cine, sobre aprender sobre el lenguaje cinematográfico.
¿Y por qué no de Terminator mejor, weón? ¿Alguien tenía esa weá?
O Taquillator. Taquillator.
Claro.
Limpio de cine, weón. Ya, vale.
Chicos, lo tengo.
Dale.
Ya, el plot buscado de Google, la búsqueda es plot del Ciudadano Kane. Un periodista se obsesiona con el hecho de comprender el significado de la última palabra que Charles Foster Kane dijo antes de morir, Rosebud. Para descubrir el misterio, investiga a varias personas del pasado del magnate.
Oh.
Es como videoclub.
No está tan
video
lejano.
No, está bien.
Este es el poquito más callo,
¿eh? Está como de horóscopo de radio, de periódico de pueblo, una wea así, man.
No, pero, no me falta, pero me falta una línea. Para esto, viaja en el tiempo y mata a su abuelo. No sé, bueno, así, eso decía, no, está bien.
Está bien.
Bueno, no está mal. Complementando un poco,
¿me puedo poner una imagen o no? ¿Me puedo poner una imagen? No, pues ya, oye, yo voy a desconectar de la cámara porque me voy a ir. Y voy a empezar a transmitir en toque de queda, weón. Así que me van a escuchar, pero no me van a ver.
Ya, perfecto.
Chao a todos.
Ya, okay.
Chao.
Suélteme, Ricardo.
Ya.
Sáqueme eso del
placer. Le puedo poner una foto, no, tiene que ser antes. Ya, bueno. Filo, ¿de qué se trata Ciudadano Kane? Ciudadano Kane, como decía el plot de Google, que estuvo bueno esta vez. Cuenta la historia de este personaje que es Charles, como nuestro querido Carlos, Charles Foster Kane. De ahí viene el nombre de Ciudadano Kane. Cuenta la historia de él y la gracia de esto que parte con el final.
Pensé que ahí venía el nombre de Carlos, weón.
Claro, esa es la historia real del nombre de Carlos.
Es verdad, ¿no? Que por eso te pusieron Carlos.
Debe ser eso.
Entonces, la historia parte con la muerte de Charles Foster Kane, que pronuncia la palabra Rosebud, y Rosebud es la forma un poco como el MacGuffin de la historia, porque hay un periodista que se dedica a investigar y empieza a entrevistar a todas las personas que fueron importantes en la vida de Charles Foster Kane para descubrir que se trataba Rosebud, porque ellos pensaban que esa era como la clave para entender al hombre. ¿Cachai? En esa escena maravillosa, ¿no? Que tiene una iluminación espectacular. Y la película parte con un noticiario, como este noticiario con donde se va la noticia antiguamente.
El mundo del
película no, mucho más anterior.
Mucho más
anterior. No, pero...
Sí.
Es súper innovadora esta película, en muchas cosas y de partida en eso, ¿cachai? Y lo otro es que la película se empieza a armar como un rompecabezas. ¿Por qué? Porque uno empieza a conocer la historia de Kane a través de las personas que lo conocieron, ¿cachai? No es una historia lineal en que no es un biopic en el fondo que parte con el nacimiento de un personaje o con un punto de vida del personaje y lo seguimos, no. Aquí se van contando cada una de estas personas que ellos van entrevistando, que fueron personas importantes en la vida de Kane, van armando un poco la historia de él, como un rompecabezas. El rompecabezas también es un elemento que está súper presente en toda la película. Está el simbolismo de rompecabezas, porque en el fondo se entiende la vida de Foster Kane. En la película se cuenta como un rompecabezas. Entrevistan a Bernstein, que era un amigo de él, que fue el que lo acompañó cuando se hizo cargo del diario, que en el fondo después lo hace generar todo este imperio. Entrevistan a Jebediah, que también era su amigo, también entró con él al diario. Entrevistan al personaje que era su tutor. Y finalmente entrevistan a su segunda esposa, en el fondo con eso, Emily Monroe. No era Emily Monroe. Era el personaje de Susan Alexander. En el fondo, con esos cuatro testimonios, nosotros armamos la historia de Charles Foster Kane en distintas etapas de su vida. Y, bueno, él en el fondo es como un tipo que tiene mucha plata, porque en realidad la plata le llegó como de rebote, porque, no voy a decir por qué, pero no es de una familia pudiente, ¿cachai? Y él tuvo que irse como bajo la tutoría de un banco, que es una cuestión muy extraña, pero es importante dentro del argumento,
¿cachai? Perdón, ¿alguien había escuchado esa figura alguna vez? Bueno, me parece.
Lograron los pagos.
Lo pilló el toque de queda.
Bueno, yo no. Lo vi en esta serie de los sucesos lamentables. ¿Cómo se llama la serie? La del libro.
Una serie de
sucesos
desafortunados.
Que es una gran serie. Yo he escuchado ahí esa figura. Bueno, y eso, no voy a destripar más la historia, porque la historia es básicamente eso. En el fondo es un rompecabezas donde se trata de entender la historia de este personaje de Charles Foster Kane.
Sí. Oye, comenta, sí, Panchito, quería decir algo. Sí.
Es que, bueno, ahí con el argumento, porque tratar de contar en detalle esto es Citizen Kane es cuático, ¿cachai? Pero en cuanto, ya empezamos con apreciaciones generales, ¿sí? Sí,
sí, sí, por supuesto, sí, démosle.
Mira, yo esta película hace años que le venía haciéndole el quite, weón. ¿Por qué? Porque en mi mente, cáchate la weá. Yo una vez, ustedes vieron Metrópolis, me imagino, Fritz Lang, 1930, creo que.
Claro, 1921.
Bueno, esa película yo también la había hecho el kit de mucho tiempo, porque siempre decía, puta, no, es que no lo voy a entender y estupideces. Por eso te estoy hablando que esto fue hace unos 10 años, 10, 15 años. Y un día la estrenaron en el Normandía, esta weá. La estrenaron, entre comillas. Y fue con un amigo.
Esa weá fuiste el estreno, weón, ¿cuánto? 80 años después, weón.
Claro, pero no la habían dado en el cine acá, me imagino, pues, weón. No sé, pues, tal vez. Bien, pichula, no importa. La cosa es que la película la fuimos a ver y yo le dije a mi compadre, weón, ¿sabes que esta película me han dicho que es terrible, weón? Es terrible. Y la fuimos a ver y éramos, ¿qué? 5 pelados en el cine. Y, weón, qué manera de cagarme la risa. ¿Sabes que yo me reía a carcajadas de la weá, loco? ¿Por qué? Porque no la vi en el contexto en que fue filmada y fue entregada, pues, weón. Claro, yo me cagaba la risa con las sobreactuaciones, los pianos, así, ta, 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 ta. Y puta, yo trataba de no reírme, pero en serio, yo me reía a carcajadas en el Normandía, weón. La cosa es que a esta película, a Kane, también le hice el quite hartos años por lo mismo, weón. Y bueno, ahora como habíamos decidido hablar de Kane, tenía que verla, weón. Y la vi ayer. Qué weón más buena, weón. O sea, puta, me hubiera gustado haberla visto de garo chico, inclusive. Porque si queréis aprender cine, weón, tenéis que ver esta weá, loco. No es. Tiene el nivel de entrega. Estamos hablando del año 38. Estamos hablando de un weón que era con el circo chamorro, que se disfrazaba de león, vendía las entradas, hacía toda la weá.
41.
Pero, 41, eso. Que me quedé pegado con el 38 de...
Corriendo todos los años en algo.
No, está bien, pues, sí,
está bien.
Bueno, 38 fue el tema de la guerra de los mundos, así que a lo mejor...
Justamente, sí.
Ahí está.
Buena.
Pero ¿quién es? Estamos hablando de que esta película... Como bien dijo el Álvaro, me parece que este weón se metió a pata pelada a hacer cine, po. Pero cuando tú veis esto de un weón de 24 años, 24 años, 26. E hizo esto, puta.
Era joven, listo.
Más pera, menos pera. Claro. Bueno, la cuestión es que veía esto y es una maravilla, loco. Es cuando esta película fue considerada la mejor película de todos los tiempos, ¿por qué? Hasta hace 10, 15 años, una cosa así, no sé.
Y sale bien seguido en las listas.
Sí, si es que no está top 1, está top 2 o 3, claro, porque hice la pelea con el Padrino 2 y otra cosita por ahí, que hay miles de películas maravillosas. Pero esta hizo escuela, po, bueno. Ese es el cuento, po, porque estaba hablando del año 41, y cuando termina la película, que no voy a hablar de final, y yo vi los créditos y justamente él presenta con su productora Mercury, ¿cierto? Presenta al elenco, a los actores, que es un reconocimiento maravilloso, que creo que no lo había visto en otra película. Muy teatro, esto es muy de teatro, sí. Cuando termina y aquí comienza.
Ford también hacía eso. Hacían
estas reverencias, ¿cachai? Entonces, cuando tú veis esto, pero después vi los créditos, que aquí, bueno, aquí aparecen los créditos principales, y no conté más de 11 personas, bueno, y ahí quedé para cagar. Pero ahora, bueno, ahora estaba viendo los créditos completos, y sí hay una cantidad de personas importantes, pero no serían como 120 personas, una cosa así. Y tú los comparás con los créditos que hay hoy en día, en que salen por lo bajo 3.000, 4.000.
Sí, 10.000 personas saliendo ahí, ¿no?
Claro, y de los cuales 3.000 son animadores digitales, weón, o pintores y todas esas cosas. Y también tenían efectos digitales acá. Esto es una obra de arte, weón. Es eso, ¿cachai? Y bueno, por favor, sigan ustedes ahí con algunas apreciaciones y yo meteré mi cuchara de asombro entre medio.
Oye, ¿puedo leer unos comentarios? Este aparece, sí, como Facebook user, pero es un amigo mío que se llama José Luis Acevedo. Y saludo, querido capitán. Saludo, querido José.
Muy bien.
Menciona Metrópolis. Sí, pues, obviamente, ¿cachai? Porque esta película como que junta toda esta influencia del cine europeo, pues. Y otro, menciona otro clásico bacán, que es Freaks.
Oh, Freaks.
El de Raya Bella. Yo creo que esa película también se parece a un...
Sí, esa weá es muy... Pero es súper... más que llamativa. Yo creo que hay gente que no sabe que este tipo de películas se podían hacer antes.
Sí, yo creo que...
Hay gente que podría incluso impresionar esta película, Freaks. Sí, deberíamos poder en algún momento poder hacerlo. Ahora en esta época no se podría hacer ni cagando, creo yo. Pero ¿cómo se llama? Pero sí, deberíamos a lo mejor reseñarla en algún momento. Ya, oye, volviendo a la película, yo creo que hay cosas que uno termina pasando por alto, ¿ah? Uno ve la película en el contexto actual y decir, bueno, pero ¿qué hizo esta weá que fuera tan distinto, cachai, en su época? Podría ser, cachai, además de encontrarla que está bien hecha. Lo que pasa es que esta película tiene muchas cosas que eran súper, si uno averigua un poco y la ve, digamos, como conociendo algunos datos, te das cuenta de lo importante que pudo haber sido para la época. O sea, estamos hablando de que una película que filmó todo de una forma que era súper inusual en ese momento. La fotografía, a lo mejor después podríamos ver un poquito más en extenso la fotografía, pero lo que pasa con la fotografía de Greg Toland, él comienza a trabajar en el cine por ahí por el 1920, una cosa así, y él empieza a trabajar en algunas obras de la época. Pero en ese mismo tiempo ya se estaban formulando algunos nuevos paradigmas en términos de cómo se filma en el resto del mundo. Entonces, Sergei Eisenstein ya tenía, digamos, algunas reflexiones acerca de cómo tomar el frente y el fondo y incluirlos todos dentro de una misma toma. Eso ya él ya tenía esos postulados más o menos claros, y en algún tiempo después, de hecho, los tenía medio escritos. En esta época, Toland ya estaba tratando de buscar esa forma de conseguir la profundidad de campo. O sea, la profundidad de campo es poder enfocar el frente y el fondo de una misma vez. Con la tecnología de la época quizás no era tan fácil. Yo me voy a adentrar un poco en el aspecto más bien técnico del cuento. La cuestión es que por ahí, tuve que buscarlo porque no tenía tan claro. En 1938, ¿cachai? Las empresas Eastman, Kodak y Agfa crearon una película nueva, un tipo de película que eres de 64 a 120 ASA. El ASA es la sensibilidad de la película, lo que te permite capturar con mayor rapidez o no la luz de lo que va a tomar. Que ahora vendrían siendo como el ISO. Cuando tú tienes la cámara digital y tienes un ISO, no sé, por 1600, es una hueá. Pues si tienes un ISO de 16.000, puedes tomar una foto nocturna de la ciudad y te queda impeque porque el fondo te queda enfocado. Y no es puro ruido ahí hueando, ¿cachai? El ASA funciona básicamente igual, ¿cachai? Entonces, este compadre, usando la película, se dio cuenta de que... al ser más rápido la captura de la luz, también podía enfocar más el fondo y el frente al mismo tiempo con la misma película, cosas que antes no se podían hacer, o sea, tenían que filmarse por separado, etcétera. Entonces el hombre ahí empezó a ¿cómo se llama? Empezó a experimentar también con algunas cosas, digamos, los arcos de iluminación que le permitían, por ejemplo, iluminar más la toma, y eso también le permitía cerrar más el objetivo. Mientras más cerrado está el objetivo, más fondo podía capturar, o sea, la toma puede ser aún más larga hacia el fondo. Entonces, claro, ahí el hombre se dio cuenta de que había... Voy a hacer una parte técnica, discúlpenme si me pongo muy lateral. En esta toma podemos... No, bueno, yo creo que esto es interesante porque
sí, dale.
La tecnología también permite hacer cosas que antes no se podían hacer. No es solamente inventiva, así de creativa, sino que también una cosa tecnológica que sucede justo en el momento oportuno, que son como los grandes accidentes, los buenos accidentes. Aquí podemos tener, ¿cachai? Un encuadre donde está Charles Foster, que está escribiendo la reseña de Leland, que estaba haciendo cagar a su mujer, que es una reseña que echa como la mierda, así como muy, muy tirándola al suelo. Y Leland aquí dándose cuenta de que ya después que se despertó encañado, que Kane estaba terminando su reseña y le está escribiendo como él la había escrito, o sea, está haciendo cagar a su mujer, la estaba haciendo polvo, mientras que escribía. Y al fondo, lo que se ve como una silueta muy al fondo es Bernstein, el otro personaje que eran los tres que trabajaban juntos en el día. Si bien es cierto, esta toma a lo mejor no es tan representativa de lo que quería exponer, porque esto sí es retroproyección. Lo que está filmado de Leland y Bernstein al fondo está filmado con un lente más largo. Y esto está proyectado por detrás de Orson Welles. Estaba ahí al frente interactuando con los diálogos del otro, aprendiéndose la weá para que fuera muy sincronizado, y estaba nuevamente filmado con un lente más corto. Entonces, lo que sucede con esto es que permite hacer algunas ciertas distorsiones. Este lente corto de 24 milímetros produce muchos ángulos hacia los bordes, y además lo que está lejos parece que estuviera más lejos. Entonces este weón hace un efecto sobre un material ya filmado. Es una weá que no se ocupaba mucho en la época. Además, a mí hay una weá que a mí me dejó para la cagada, que es el tema de esta escena. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en esta escena es cuando el compadre está, que se habían demorado no sé cuántas horas en sacar una edición del diario, y finalmente lo que hace el weón es escribir en un papel lo que era su declaración de principios. Su declaración de principios. Ahí está, se da vuelta recién porque está escribiendo contra la ventana. Al lado suyo está ¿cómo se llama? Jed, que es como su más amigo, y como de espalda a la cámara está Bernstein, pero están en la misma sala. Lo que pasa a continuación es que el compadre dice, voy a hacer esta declaración de principio, la voy a imprimir en la primera página del diario, bueno. Que siempre, weón, vamos a ir con la verdad, va a ser directa, fácil para que el público la pueda entender, weón, y sin adorno, y no vamos a tergiversar nada y toda la weá. Y Bernstein le dice que no haga promesas que no va a poder cumplir. Y aquí es cuando el compadre se agacha para terminar de firmar la weá y se va a sombra. Está entre medio de dos personajes iluminados en la misma habitación y queda en sombras, que es la oscuridad. ¿Cachai? Y está en eso. Mientras que estás haciendo toda esta declaración de principios, y después ya cuando se lo entrega al tipo, que finalmente el Leland, que está a un costado, se para y se pone al lado de él, y él está iluminado. Pero aquí cuando le pasa el papel, ¿cachai?, a este otro compadre, que es el de prensa, finalmente ya está iluminado de nuevo. O sea, el compadre entra a la oscuridad cuando se promete a sí mismo y al mundo que va a ser una weá, cuando después con el tiempo nos damos cuenta de que a lo mejor no va a ser nada esa weá.
Claro.
¿Cachai? Y es como su primer descenso a la oscuridad, por decirlo de cierta forma, de manera profesional, es su primer descenso a la oscuridad, y eso se hace literal entre medio de tres personas que están perfectamente iluminadas. Entonces yo decía, bueno, esa weá es notable, weón. ¿Cachai? Esa weá técnica que hace, ¿cachai?, que una película tome significado en la fotografía, que es cosas que no se ocupaba tanto porque realmente es muy complejo de hacer, ¿cachai? Así que nada, bueno, o sea, hay muchas tomas como esta en Ciudadano Kane, ¿no? O sea, y el tema de la fotografía es una weá, pero impresionante, loco. Es totalmente impresionante.
Sí, en el fondo, ese es como el, hasta cierto punto, el gran valor que tiene Ciudadano Kane, en el sentido de que, como que Pancho lo mencionó como casi como una intuición, y no era una intuición, porque me acuerdo que fue Godard, creo, que en un artículo dijo que en el fondo Ciudadano Kane es una de las películas que podía servir para definir como el amor por el cine y querer trabajar en el cine, ¿cachai? Yo creo que es muy cierto. ¿Por qué? Porque se le define como la primera película moderna, en el sentido de que ocupa elementos que ya se ocuparon en el pasado, ¿cachai? Por ejemplo, estos temas técnicos ya existían, pero nadie lo había usado con él para dar el significado que él le dio, ¿cachai? Es una película que le saca mucho provecho a la técnica para entregar mensajes subliminales y mensajes como simbólicos, ¿cachai? Cuando está Foster Kane con su segunda mujer, por ejemplo, a ella siempre la toman desde abajo hacia arriba, y a Kane desde arriba hacia, o sea, desde abajo hacia arriba, al revés, ¿cachai? En el fondo, y ahí te da de inmediato una relación de poder, ¿cachai? Kane siempre está más arriba de todo el mundo, todos los demás siempre están tomados desde abajo, ¿cachai? Ahí está el tema de por ejemplo, el tema de los rompecabezas. El rompecabezas es un símbolo que se repite en toda la película, porque en el fondo lo que se trata de Ciudadana Kane es un rompecabezas de cómo contar la historia de una persona, ¿cachai? De la complejidad de una persona. Y la película parte con un cartel que dice no pasar. Entonces, está lleno de simbolismo, está lleno de significado esta película. Quizás no me gusta mucho el término poético, pero sí, hay una poética del cine acá que es la que la hace perdurar en el tiempo. Y aparte es súper innovadora en lo que es el montaje. El montaje de esta película es increíble. Es súper dinámico, ¿cachai? Hay una escena, para dar un ejemplo, hay una escena al principio cuando Kane se lo lleva a este banquero, ¿cachai? Hay una escena en que están en una fiesta de Navidad, ¿cachai? Y le dice, feliz cumpleaños, y Kane es un niño. Y después le dice, feliz año nuevo, y ya es un adulto, ¿cachai? Tiene como ese tipo de elipsis, de esos cortes, esos avances en el tiempo que son súper innovadores y súper inteligentes, y una forma súper efectiva de contar una historia. A lo mejor, yo me dediqué a ver hartos videos de gente como programas antiguos que hablarán de la película, de gente que quizás ve, que sí vio más cine que uno, ¿cachai? Le decían que quizás venden a Ciudadano Kane como demasiado innovadora en todos estos elementos, y no, hay gente que lo ocupó antes, ¿cachai? Como también el hecho de contar la historia como fraccionada. No se usaba tanto, pero Ciudadano Kane como que lo usó mejor y bien, ¿cachai? Pero en el fondo quizás no inventó la rueda, pero sí la llevó como nivel a una rueda de Ferrari, ¿cachai?
Sí, es que, ¿sabes? Claro. Hay cosas que a mí me sorprendían de la película cuando la estaba viendo, porque no me imaginé que en esa época se podían hacer weas. Por ejemplo, cuando viene el periodista y trata de entre... Siempre me sorprendió harto. Esta película sorprende mucho por lo técnico, pero no es porque sea solamente lo técnico lo importante. Por ejemplo, la escena donde el compadre tiene que ir a entrevistar a Susan Alexander, muy al principio de la película, muestran como este cabaret, y la cámara como que atraviesa la luminaria de este cabaret, ¿cachai? Y después pasa por encima del tragaluz y atraviesa el tragaluz y llega adentro. Sí. Que es como una fusión de imágenes de distintas tomas, pero que está súper bien hecha. Bueno, súper bien hecha para la época, ¿cachai? Obviamente que ahora sería digital toda la wea, pero en esa época, ¿cachai? Está muy bien hecho y es una wea muy difícil de hacer también. Es como una wea que es notoriamente una maqueta, ¿cachai? Contra otra wea que está hecha, digamos, a escala real y donde los ángulos aparecen pareciendo ser efectivamente la misma wea. O sea, de verdad que el tema técnico, digamos, para ver todas las posibilidades que pudiera dar la técnica para meterse dentro de lo que se quiere contar de forma más innovadora posible. Es como el espíritu de la película, tratar de ser lo más innovador posible en todo, weón.
Sí. Oye, tres cosas. Primero, que yo creo que son como pocas veces en que tenemos el deleite de tener a la cámara y todo lo que la cinematografía se refiere como un protagonista principal. En otras ocasiones muchas veces hemos visto, hemos dicho de cuando Blade Runner, cuando la música, por ejemplo, es otro protagonista, es decir, Blade Runner sin su música, chucha, no sé qué habría sido de eso. Acá los movimientos de cámara en los juegos de luz sombra, esto de como tú bien, muy bien lo presentaste recién, Carlito, esto de ocultar en las sombras como que son siluetas, como si fueran como un teatro antiguo de sombras, ¿cierto? En que tú ves solamente siluetas, y es más, el casi protagonista de la película, que es este periodista que anda haciendo esta investigación, recién lo vemos casi a ver al final, porque casi toda la película simplemente vemos su silueta y de espalda, y no lo vemos de frente, no lo vemos iluminado 100%.
Es que eso, no es el protagonista, pues él es la audiencia.
Claro. No, es que por eso, pues allá voy, pues, ¿cachai? Uh-huh. Es que esa es una parte. Lo segundo, la actuación de Orson Welles es la raja, weón. Es la raja, compadre. ¿Cómo puede transmitir tantas cosas, weón? Y me encontré realmente soberbio. Y lo otro, el tercero, van a ser cuatro, pero este es el tercero. El maquillaje, weón. Esto envejecían y rejuvenecían. Eso era, y un maquillaje, porque de repente uno se imagina que para esa época iba a ser una hueva charcha, pero el maquillaje es asombroso, weón. Es realmente notable esa parte también, weón. Y lo cuarto que iba a mencionar se me olvidó, así que
no, efectivamente el tema del maquillaje es una hueva súper es descuadrado, o sea, es una hueva que no te imagináis que alguien puede caracterizar también a otra persona que tiene 26 años, recién vuelvo, estamos viendo de nuevo, ¿cachai? A Wells, y después que aparezca algún como con 60 y que parezca de 60, ¿cachai? Como
los movimientos,
hasta la postura y toda la cuestión. Hay otro hito fotográfico para mí, ¿cachai? Es el vacío total, ¿cachai? Y donde está este manuscrito, que es un pedacito en la pared, que es de una pedacita, una puertecita que está en la pared, este manuscrito que viene a traer luz a la oscuridad total de lo que significa la historia de Charles Foster King. ¿Cachai? Son weas expresivas, son súper como expresionismo la wea, ¿cachai? Pero son tan dramáticas estas escenas y tan claras, ¿cachai? Y te ayudan tanto a entender, a meterte, ¿cachai? En la historia, a que la historia se vea más importante, y esa es la wea también, ¿cachai? No es como que por curiosidad un weón va a ver la historia de otra persona. Si estáis viendo algo como un portento, estáis viendo algo magnífico, te ayuda eso, ¿cachai? El tema de que hayan varios narradores es una weá que creo que no existía antes de esta película, ¿cachai? Entonces, es que hayan varias personas contando la historia y que tú vais como junto con el periodista tratando de entender de a poco y de los weones más variados, weones muy importantes, hasta el mayordomo del weón, ¿cachai?
Sí.
O sea, todos tienen una visión de Charles Foster Kane. Entonces esa weá es como es como que estáis todo el tratando, incluso estáis todo el tiempo tratando de ver si ojalá haya alguien más que pueda contar algo más, ¿cachai? Yo llegué al final y decía, bueno, parece que no va a salir nadie más hablando otra cosa, pero yo quería que alguien más contara más cosas, ¿cachai? Sí. Como que ya realmente te infunden el deseo de conocer más al no tanto al magnate, porque el magnate parece que como que medio conocido, sino que las partes más simples de la persona, ¿cachai? Como... Ya, ¿y en qué se puede parecer más este weón a mí? ¿Tenía alguna debilidad? ¿Cachai? ¿Soñaba con algo? ¿Cachai? ¿Quería ser feliz? ¿Cómo quería ser feliz este weón? ¿Cachai? Es como que te infunden el deseo de durante toda la película seguir conociéndolo más. ¿Cachai?
Oye, perdón, ¿ustedes no quedaron con la sensación en algún momento que era muy, parecía muy documental?
Claro.
¿Aló?
¿Ah?
Puta, se nos fue de nuevo.
Ya, pero, como oye, 15 segundos. Se pero, sí, ¿ah? 15 segundos. Una observación que me hizo Olguita, porque la vimos con Olguita, de que estos gallos hablaban más rápido que la chucha, todos. Y no es el típico acento que uno le conoce al John Wayne de aquellos años. Es, como que era muy, muy modulado, muy bien pronunciado, pero muy veloz. Y claro, si yo sacaba la cuenta. Si estos weones hubieran hablado normalmente, como habla la gente en el fondo, puta, esta película habría durado como 4 horas, po, weón.
Claro. De más.
Eso.
De más.
Oye, ya que Aide no está disponible, ¿puedo sumar una persona a estos comentarios de la película?
Por supuesto.
Por favor.
Un tal Jorge Luis Borges.
Cacha.
Bueno, esta es la crítica que hizo, es cortito, esta es la crítica que hizo Borges en agosto del 41, en la revista Sur número 83. En ese instante Borges tenía 26 años.
¿También?
Sí, también. Tenía una de Orson Welles. Ya, lo voy a leer, es cortita, pero de verdad no tiene desperdicio. Creo que es súper buena como para darle un punto final a esta parte. Dice... Citizen Kane, cuyo nombre en la República Argentina es El Ciudadano, tiene por lo menos dos argumentos. El primero, de una imbecilidad casi banal. Quiere sobornar el aplauso de los muy distraídos. Es formulable así. Un vano millonario acumula estatuas, huertos, palacios, piletas de natación, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres y mujeres, a semejanza de un coleccionista anterior, cuya observación es tradicional atribuir al Espíritu Santo. Descubre que esas misceláneas y plétoras son vanidades de vanidades y todo vanidad. En el instante de la muerte anhela un solo objeto del universo. No voy a decir que lo que es porque es un spoiler.
Eso lo dijo Borges en
el 41. El segundo, ¿cachai? Borges haciendo spoiler en el 46. Ya. El segundo es muy superior. Une el recuerdo de Coelet, el de otro nihilista, Franz Kafka. El tema, a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico, es la investigación del alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. El procedimiento es el de Joseph Conrad. ¿Vale? Recordar que Conrad era de la película anterior que iba a ser Wells. En Chance, de 1914, y el del hermoso filme The Power of the Glory. And the Glory, la rapsodia de escenas heterogéneas sin orden cronológico, abrumadora e infinitamente, Orson Welles exhibe fragmentos de la vida del hombre Charles Foster Kane y nos invita a combinarlos y a reconstruirlo. La forma de la multiplicidad de la inconexión abundan en el film. Las primeras escenas registran los tesoros acumulados por Foster Kane. En una de las últimas, una pobre mujer lujosa y doliente juega en el suelo de un palacio que es también un museo, con un rompecabezas enorme. Al final comprendemos que los fragmentos no están regidos por una secreta unidad. El aborrecido Charles Foster Kane es un simulacro, un caos de apariencias. Corolario posible ya previsto por David Hume, por Ernest Mach y por nuestro Macedonio Fernández. Ningún hombre sabe quién es, ningún hombre es alguien. En uno de los cuentos de Chesterton, de César, la cabeza del César, el hombre observa que nada es tan aterrador como un laberinto sin centro. Este film es exactamente ese laberinto. Todos sabemos que una fiesta... un palacio, una gran empresa, un almuerzo de escritores o periodistas, un ambiente cordial de franca y espontánea camaradería, son esencialmente horrorosos. Citizen Kane es el primer film que lo muestra con alguna conciencia de esa verdad. La ejecución es digna en general del vasto argumento. Hay fotografías de admirable profundidad, fotografías cuyos últimos planos, como las telas de los pre-rafaelistas, no son menos precisos y puntuales que los primeros. Me atrevo a sospechar, sin embargo, que Citizen Kane perdurará como perduran ciertos filmes de Griffith o Kudovkin, cuyo valor histórico nadie niega, pero que nadie se resigna a rever. Adolece de gigantismo, de pedantería, de tedio. No es inteligente, es genial, en el sentido más nocturno y más alemán de esta mala palabra.
¿Me escuchan?
Gracias, gracias Borges, muchas gracias.
Oye, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí, compadre.
Sí, sí. Ya, oye, a Orson Welles no le gustó nada esta crítica en todo caso, ¿eh?
No, nada.
No, a quién le va a gustar.
No, no. Después Borges se tuvo que salir como a disculparnos en algún momento, como que hizo una relectura de su crítica y básicamente dejando claro que no era el afán de ofender a Orson Welles, que parece que se sintió bastante tocado el hombre de Crystal Wagon.
O sea, que yo creo que también había un tema de traducción, porque en el fondo la crítica es buena. Lo que pasa es que Borges hablaba con mucha ironía, entonces a lo mejor por eso no se entendió tan bien, pero yo encuentro que la crítica es buena. La tradujeron mal, ¿no? Puede ser.
Puede ser. Pero igual con mucha elegancia.
Sí, con mucha elegancia.
Sí. Oye, pasemos entonces, digamos, sí, ya a lo que digamos nos hizo volver específicamente esta película en este momento específico, justamente. Resulta que a fines de este 2020 que terminó, nos llegó una película, puta, que yo no la había podido ver en su momento, que estaba esperando justamente poder verla y se me fue pasando, que es Mank, que es la historia básicamente de Herman J. Mankiewicz, el que aparece justamente en los créditos que dimos originalmente de Ciudadano Kane, que es el guionista de esta película, que en los créditos aparece junto a Orson Welles, que hay todo un tema ahí de quién realmente escribió esta weá y qué tanta importancia tuvo el otro en la creación de la idea y la escritura de esto. Entonces, ya, pues, pasemos a esto un poco. ¿Qué podemos decir, digamos, de los aspectos de la producción? A ver,
bueno, decir, principalmente, yo creo que lo más importante que no dijiste, weón, y es lo fundamental de todo esto, es que esta película es de David Fincher.
Ah, bueno, sí,
pues. Grandioso director norteamericano, yo creo que uno de los directores más importantes de los últimos años, director de Seven, o sea, de películas menores como Seven, El Club de la Pelea, Zodiac, La Habitación del Pánico, etcétera. Es un gallo.
Los Muppets se toman Manhattan.
Piraña 5, Asesinos Voladores, bueno, y Alien 3, es uno de los directores norteamericanos más importantes del último tiempo. Esta película es súper personal para él, ¿por qué? Porque el guion es de su padre, Jack Fincher, que en el fondo esto se hizo de forma póstuma, porque él murió en el 2003. La idea original de él era filmarla después de que terminar The Game, que es del año 1997. Y en esa película iba a estar Kevin Spacey. Hubiera sido una pésima elección considerando lo que pasó con este weón ahora, como Mank. Pero la cuestión se fue postergando hasta que salió por Netflix el año pasado, en diciembre.
Pasó bien piola en todo caso, ¿no?
Sí, pasó demasiado piola. Demasiado piola. Más de lo que se merece. La música es de, nuevamente, Trent Reznor. Está solo el acreditado, no Atticus Ross, es muy extraño. La producción está David Fincher, en la fotografía, que es maravillosa, que te transporta al cine clásico de los años 40, ¿verdad? De los años 30, ¿verdad? Hermosa, ¿verdad? Es de Eric Messerschmidt. Y bueno, los protagonistas están Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tappens Middleton, Charles Dance, que hace el papel de William Hurt, sí, y Sam Towton, que hace de, no, Tom Burke hace de Wells, que aparece muy poco, pero su aparición y como el empaque que le da al personaje es de verdad brillante.
Sí, está en Netflix, de, y se parece el loco, tiene como
se ve más que la chucha, es increíble.
Sí. Oye, ya, el argumento. ¿Qué nos puede dar el argumento? ¿Tenemos el argumento ahí para...?
¿Tenemos un argumento resumido?
Sí, debía tener un argumento, ¿no?
No, lo siento, yo voy en la calle, bueno, y voy pasando por un barrio bohemio, de hecho, bueno, en ese momento. El argumento es un huevón que lo esconden para escribir un guión basado en un personaje muy importante y lo tienen fondeado porque el huevón se lo puede pitear. Básicamente es el argumento del esqueleto, el gran plot de esta película, que no está desde Wikipedia, mañana mismo lo voy a incluir para que esté incluido mi resumen.
Y tiene como enfermera la hija de Phil Collins, Juan. Qué me extrañas.
Sí.
Sí, sí. Nada, ¿qué más? Que yo creo no, que se trata de eso, ¿no?
No, sí, claro. En el fondo, el argumento de esto no... habla sobre la vida de esta parte de la vida en que fue convencido Herman Mankiewicz, o parece que se pronuncia así, para que escribiera, claro, es que mi ascendencia, Frosted Fafa, lo convence para que el hombre aquí escriba este guión sobre, en efecto, la vida de William Randolph Hearst, que era un potentadísimo de las comunicaciones de aquellos años, ¿ya? Entonces, el hombre se va a recluir, como bien dijo Aida en su mini resumen, pero como que se recluye por el lado del desierto, en los lados súper súper áridos que muestran, para dedicarse 100% a hacer esto, porque tenían, como habían dicho también, carta blanca para escribir, pero tenían un tiempo súper acotado. Inicialmente, no sé, iban a ser como 6 meses, y de rompe y raja iban a ser como 6 semanas, y después le fueron acortando los tiempos. Entonces el hombre fue dándole, y aparte que era bueno para el copete, era bueno para fumar. Entonces como que divagaba mucho, de hecho. Entonces, para no contar la película tampoco, el hombre es esa relación que tiene tanto con Orson Welles, ¿cierto? Tanto como con la secretaria, entre comillas, que tiene ahí, que va anotando sus apuntes y después los va transcribiendo en una, ¿cuánto se llama? Una máquina de escribir de aquellos años. Pero también muestran, como está en esa imagen, todo ese, el tras bambalinas, que era de los grandes estudios de aquella época, que la weá era una mierda, loco. Bueno, no sé cómo será hoy día, pero en aquellos años había mucha política, había mucho gallito, ¿cachai? Y eso lo muestran de una manera deliciosa, weón. También tiene mucha de la dinámica de la que tiene Ciudadano Kane. Eso hay que decirlo. Tiene esa parte de tú y a mía, para ti, para mí, muy rápida. Y también tiene mucho de... No sé si lo habrá querido hacer así tan calcado, pero hay mucha inspiración en Ciudadano Kane, en toda la iluminación y en toda esta presentación, como muy bien está haciendo ahí cuando está... ¡Calla, macho! Cuando está en estas comilonas con los grandes empresarios, que justamente está también el William Randolph Hearst, como bien dijo Álvaro, Charles Dance, impecable como siempre, weón, poniéndole estampa a la weón. La voy a dejar hasta ahí nomás porque después ya entramos en spoiler y no creo que sea esta la idea, compadre. ¿Qué más seguía?
Sí, bueno, oye, nada, hablemos de la película, de lo que nos pareció en general, ¿cachai? De cómo la vimos, qué es lo que más nos gustó, ¿cachai? Yo, claro, una de las cosas que habla Álvaro, que habló de lo que habló delante, que la fotografía, bueno, de verdad es que es impecable, pero también hay que reconocer que, bueno, la web parte, bueno, es muy propio del cine de ahora, tiene que partir inmediatamente, ¿cachai? Con la historia, pero el ritmo que tiene la web es muy bueno, no te das cuenta cómo avanza y avanza y avanza la historia, cómo va avanzando la película, cómo te va contando más cosas, es muy entretenido cuando tú viste, porque lo que yo recomiendo es haber visto El Ciudadano Kane y ver inmediatamente después esta weá. Ojalá en el mismo día. Porque de repente empiezan a decir cosas, ¿cachai? Que tú ya viste en la otra. Bueno, les va dictando, ¿cachai? Esta chica, que una chica que toma el dictado, pero ultra veloz. Y el compadre empieza a narrar toda la intro, ¿cachai? Como esta especie de mundo al instante que dijo Panchito, que era como al principio de del Ciudadano Kane, y va viendo la misma weá, entonces va a ir reconociendo cosas, va a ir reconociendo diálogos, va a ir reconociendo como el weón, como el compadre va visualizando las imágenes que tú ya viste en la otra película, pero cómo va, de dónde va sacando la inspiración para las cosas que van a ir pasando, digamos, en Ciudadano Kane, porque esta película también está llena de flashbacks. Pero a diferencia del Ciudadano Kane, esta está llena de flashbacks, pero sí, la historia principal sigue siendo el protagonista, y muy desde el punto de vista del protagonista, ¿cachai? Que es Herman J. Mankiewicz, que está interpretado pero espectacularmente por Gary Oldman. Weón, es que ese weón no puede... Ojalá fuera malo para las matemáticas, no sé.
Ah, una wea mala.
Como que haga algo mal este weón. Haga algo mal, compadre. Como para sentirme mejor, si de verdad. El hombre es seco. El hombre es seco, de verdad. El rol que hace, weón. Le creí todo lo que dice, todo lo que hace en todo momento de la película.
Sí.
Oye.
Álvaro, por favor.
A ver, sí, yo creo que quizás se puede tirar como a confusión, quizás, el hecho de pensar de que como son películas tan conectadas, igual como que tienen una misma estructura, quizás, y la verdad es que no. Aquí se sigue como un no cuenta la vida de nadie, sino que cuenta el hecho puntual de la escritura de Ciudadano Kane, ¿cachai? No es la vida de Mank, sino que es su periodo vital en que escribió Ciudadano Kane, y que en el fondo le nace también la inspiración para hacerlo, ¿cachai? Que es cuando conoce a Hertz es antes, ¿cachai? Que es a través del personaje que hace Amanda Seyfried. Y en el fondo es bonito eso, porque también identificáis cuáles son los personajes que están traspasados a Ciudadano Kane, ¿cachai? Sobre todo con el tema de la segunda esposa, y el hecho de que Hertz quería que esta mina fuera una superestrella, y Kane en la película quería que fuera cantante de ópera, ¿cachai?
Sí.
Pero a la vez, Gary, el personaje de Mank, como que siempre está jugando ahí con el tema de que sí, son ustedes, pero también no son ustedes, ¿cachai? Como que son otros, quiero contar otras cosas, son otras personas, quiero contar otras cosas. No es la vida de ustedes, ¿cachai?
Claro, como que se inspira en los roles que cumplen, pero claro, no es la persona que es, ¿cachai?
No es la persona que es. Y de hecho, al final el personaje es súper trágico, y entendí por qué escribió la historia, porque él, al final, si cuenta la historia de Hertz, es porque él se siente una víctima de Hertz, ¿cachai? Él se siente uno más de lo que es de todo este mundo que es manipulado a través de Hertz, porque lo que tratan de hacer estos dos hombres, ¿cachai? Tanto Hertz como Kane, es el hecho de manejar la verdad, que es lo que buscan los grandes monopolios de las comunicaciones al final, ¿cachai? Ellos construir una verdad, ellos decirte por qué tienes que votar, cuáles son las ideas que tienes que seguir, las películas que tienes que ver, lo bueno es que tienes que admirar, ¿cachai? En el fondo, esa es la idea que ataca, que quiere atacar Mank en la película, y obviamente que la quería atacar Oscar Wilde, Orson Welles en Ciudadano Kane, ¿cachai? Y al final es trágico, porque Mank es una víctima tanto de Hertz como del todo el sistema, ¿cachai? Y ahí entiendes por qué escribió la historia que escribió, y por qué la escribió con la seña que lo escribió, pero la escribió con la inteligencia que la escribió también. Es una muy, muy, muy buena película. A mi gusto, una de las mejores del año pasado. Creo que pasó demasiado piola. Creo que le hizo mal dos cosas. Le hizo mal el hecho de haber sido estrenada en streaming, y por el otro lado, de que la gente le tiene miedo a las películas en blanco y negro, que piensan que son antiguas, que piensan que son lentas, que son fomes, y todo lo contrario. Esta película tiene el ritmo de las películas que hace David Fincher, y que las cuales tú no te aburres. O sea, pueden pasar muchas cosas. El ritmo puede ser de repente funcional a la historia, en el sentido de que quizás puede ser como más, más pesado, ¿cachai? Más angustiante, pero tú nunca te aburres, y con Mank no pasa eso, ¿cachai? Es una delicia, tanto visual como de historia.
Sí.
A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Más allá de tener, no había visto, no había hecho el programa doble que hice de Carlitos, pero yo tenía, siempre he tenido como muy fresca Ciudadano Kane, ¿cachai? Y era bacán como descubrir esos detalles dentro de la otra película. Y aparte sí, que me gustan estas películas, perdona, este es el último, me gustan estas películas del cine dentro del cine. Sí, metacine, sí. Me encanta.
Que es me como meta, metacine.
Metacine, claro.
Oye, y lo otro que aquí Mank, de hecho yo vi Mank primero, y como que pica el bicho de para ver, pa ver Ciudadano Kane, compadre. Porque muestran un mundo en el cual tú eres un, te sentís casi como una marioneta. De hecho, hablan de eso en Ciudadano Kane. Sí. Y cuando él se codea con toda esta gente que es mega poderosa y con todo esto que hemos visto y hemos, en tanto la realidad se da mucho, con este séquito que siempre tienen estas personas poderosas, llámense reyes, emperadores, dictadores, como sea, siempre tienen un séquito de lacayos, de chupapatas, para ser cuidadoso con mi boquita, que siempre están guiándole las de abajo, a encontrarle donde todo chistoso, ríen jajajaja. Eso se ve mucho en las películas que son como cuando hay un rey, un emperador y hay una corte, está el bufón y toda esta gente que está por debajo. Entonces, eso lo muestra demasiado bien aquí en esta película y es realmente una, como bien dijo Alvarito recién, es un deleite verla. Es un deleite porque no son las películas planas que tanto gustan a la gente, en que los tiros de cámara son para allá, para acá, para allá, para acá, y no hay nada de esa vitalidad. Y de lo que en Ciudadano Kane todavía, a todo esto, sobra, ¿cachai? Con unos zooms que se hacen de repente, con estas pasadas como en miniatura, en maquetas me parecería que fueran, con esta iluminación, la música, actuaciones que son de la época, porque son bastante así como grandilocuentes, como aquí estoy yo, pero aquí derrochan, en Mank también, derrochan todo aquello que le falta al cine de masas, por decirlo así, que tanto le gusta a demasiada gente, y que les dan todo masticado, weón, puta, creo que faltan más Mank, mucho más Citizen Kane, y sobran, ya saben quién, por lo rápido y furioso y todas esas cagas.
Sí. Oye, a propósito de los, ¿cómo se llaman estos personajes que de los que hablaba también Panchito ahí, de que reflejaba, digamos, de la industria? Este personaje que aparece aquí, que interpreta a Louis B. Mayer, que es el presidente de MGM, de Metro Goldwyn Mayer de la época. Y que es muy similar al personaje de Bernstein, a lo mejor, o algo así, como el personaje de Bernstein en la otra, pero yo siento que aquí, como lo muestran al menos en Mank, es un saco wea allá, pero un nivel, pero impresionante, bueno, un weón que le lleva las de abajo, pero como que incluso exacerbando lo que quería su amigo poderoso, ¿cachai? Que era William Randolph Hearst, y como este tipo así como que da haciéndole permanentemente homenajes o huevas, así como que así, weón, una espina cualquiera, weón, un weón que lo único que hace es tratar de ensalzar a este weón muy poderoso con el que él también tiene cierta cercanía. Y finalmente te das cuenta que, o ves al menos en esta interpretación que hacen en esta película, es que el weón finalmente es más, incluso es más peligroso que el otro, porque este ejecuta las malas ideas del otro weón, ¿cachai? Uh-huh. Y los hace así como casi con rabia la weón. Entonces te das cuenta de que el weón es un weón muy dañino, ¿cachai? Un personaje muy, muy nefasto este weón. Pero está también súper bien colocado, digamos, también como... lo empezáis a odiar a medida que avanza la película y llega un punto en que ya el weón... lo detestáis así totalmente, bueno. ¿Cachai?
Oye, hablando igual nefasto, ahí volvió hoy día.
Oye,
estamos en las decisiones generales de Mank.
Sí, y de cuéntanos, ¿qué te pareció Mank, weón? Por favor.
Oye, yo he escuchado muy atentamente todo lo que han dicho, completamente de acuerdo. A mí me parece que Mank funciona como un súper buen complemento del Ciudadano Kane, en forma estética. Su filmografía remite completamente a lo que hizo Orson Welles en el año 41. El hecho de tener estas idas y venidas en la historia, muchos flashbacks, hay muchas cosas que uno ve en el Ciudadano Kane, situaciones, lugares, conversaciones incluso que también están replicadas en Mank, para poder dar el contexto súper súper claro y súper certero de cómo fue la situación en la cual fue escrito este guión. En Mank hay mucho recuerdo de situaciones sociales que tiene Mankiewicz y que finalmente están traspasadas al guión del Ciudadano Kane. De verdad que son películas súper complementarias. Yo creo que es súper necesario, para poder hacer una correcta revisión de esta película de Ciudadano Kane del 41, es ver Mank. Mank funciona como un complemento, pero idóneo. A mí me sorprende mucho el grado de completitud que adquiere el Ciudadano Kane, que ya es una película muy muy completa, muy muy lograda, pero que se amplía mucho más al ver Mank. A mí me impresiona mucho ese tipo de propuesta de engrandecer una obra que ya por sí es muy grande. Perdón, yo voy a empezar a hacer todos los comentarios que no pude hacer con tranquilidad hace un rato.
Dale, ¿no? Dale.
El Ciudadano Kane lo que tiene es que es una película muy grande en lo que cuenta y muy grande en lo visual. ¿Saben qué? Voy a decir algo que puede sonar un poco descabellado quizás. A mí me parece que después de ver El Ciudadano Kane, teniendo en cuenta el año en que fue producida, todo lo que muestra, la forma en que cuenta las cosas, yo creo que Tarantino no es ninguna novedad en los años 90.
¿Te haces cargo de tus palabras?
Sí, completamente. Sí, ¿cómo se llama? Sí, Tarantino nos vino como a mostrar una forma de cine que de alguna forma no estaba tocada con esto de desarmar las historias para poder completarlas al final, y es un trabajo que hace netamente el espectador. Yo creo que Orson Welles lo había hecho, no sé, 50 años antes que Tarantino. Creo que había propuesto muchas cosas y nada, ¿no? Es una película impresionante, se deja ver muy bien. No es una película a la cual le haya pasado demasiado mal el tiempo. No es una película muy actual, tiene planos que quizás ahora no son tan novedosos, porque uno ya ha visto mucho cine en los últimos, no sé, 40 años quizás. Pero llevándolo al contexto del año, es una maravilla, es una película súper adelantada en términos visuales, muy muy adelantada, creo. Uh-huh. Y Mank creo que viene a destacar ese tipo de cosas.
Es que bueno, una de las cosas que planteó como potentemente también el Ciudadano Kane en su época, que no había sido muy tomada, era el tema del hombre poderoso, ¿cachai? Que finalmente muñequea las cosas para que sucedan, digamos, a su arbitrio, ¿cachai? Como a sus deseos personales, ¿cachai? Y que lo utiliza con poca ética o ninguna ética. Entonces, esta cuestión no que lo toma como tan como de primer, como la historia principal de una película, esto todavía se sigue utilizando, ¿cachai? Creo que el tema del argumento, el tema de la descomposición narrativa, de lo que dice el de desarmar una imagen, desarmar una historia y volver a armarla delante del espectador, ¿cachai? Solo siento que quizá a lo mejor no sé, solo siento que quizá Mank, independientemente del Ciudadano Kane, a lo mejor podría tener menos, si alguien no conoce la existencia de la otra película o no la ha visto, quizás podría tener menos impacto si es que no tiene el deseo de ver la otra película también, ¿cachai? Quizás a lo mejor eso le juega un poco en contra. Quizás a lo mejor le juega un poco en contra también el hecho de ser en blanco y negro, que se base en una época más antigua, que parezca que está hecha en una época más antigua, porque es como el deseo también, el deseo artístico del director, de que parezca es de la misma época en la que en la que se hizo el Ciudadano Kane. Gente que tiene como, que tiene normalmente como el prejuicio porque también ha visto cosas que no le interpelan porque estamos en una diferente época, y que ven películas antiguas que puta, le resultan más aburridas, ¿cachai? Más lateras, o que hablan de temas que ya no son temas, ¿cachai? O lo que sea, ¿cachai? Que también es como, no podemos desconocer que eso también sucede, también existe. Sin embargo, como obra artística es una tremenda obra, y que no solamente si la gente que le gusta tanto el cine, son cinéfilos, ¿cachai? Lo aprecian. La gente en general aprecia este tipo de películas así tan potente. Yo creo que la gente debería darle más oportunidad, ¿cachai? Que son aquellas y algunas películas antiguas. Partan por los más clásicos, y esos son los que le van a pegar al tiro. Después continúen con estas obras que también llegan y como que un poco indagan en esa época, en la creación cultural, en la creación cinematográfica de la época, porque bueno, no van a perder el tiempo. Así que a lo mejor como una especie de reflexión personal, ¿cachai? Acerca de esto. Quizás ya es bueno que vayamos cerrando, uh-huh. Y vayamos terminando, llevamos un poco más de una hora y cuarto. Y nada, algunas palabras, ¿alguien te quiere comentar, hacer un comentario de cierre como para que vayamos terminando el episodio?
Yo quiero decirle a quien nos puede estar viendo hoy día y a quien quizás no tiene mucha afinidad con este tipo de cine, digamos, películas antiguas, el cine en blanco y negro, yo creo que lo que tienen estas grandes obras, como la que estamos comentando hoy día, es que si bien quizás el aspecto técnico puede parecer un poco añejo y un poco ya como rebuscado o muy pasado, muy visto quizás, Hay algo que es clave, y es que le daba mucha importancia al guión, mucha importancia a la forma de contar. Era la forma que ellos tenían de poder llevar el cine a cabo sin tanta técnica quizás. Esta película tiene muchos movimientos de cámara, más no tiene efectos especiales, ¿no? En esta época es un tópico muy al debe, pero vayan al cine por la historia, vayan al cine por el guión. Los grandes guiones son como las grandes canciones. Uno las escucha y queda enamorado para siempre de ellas y puede volver a repetirlas. Entonces, creo que pierdan el miedo de este cine. Este cine no necesariamente es un cine que le gustó a tu abuelo. Probablemente sea un cine que le guste a tus nietos.
¡Qué bonito! Qué bonitas palabras.
Yo solo espero que lo hayamos entusiasmado a ver esta maravilla. Solo eso.
Sí, de todas maneras. O sea,
nuestra intención no era contar las películas, ¿cachai? No era contar de qué se trataban, sino que en el fondo venderle el producto, porque de verdad hace muy bien, como dice Ida, muy, muy bien.
Sí, todo el rato. La verdad que es una necesidad. Que haya en estas películas, es una necesidad que haya difusión, es una necesidad, es un deber ver este tipo de películas que, como bien decían, pueden sonar añejas, pueden sonar a todo lo que ustedes quieran, a lo que te han dicho que quizás suenen, pero películas como Ciudadano Kane, películas como Lo que el viento se llevó, no hay, son pocas, así que atentos con eso, porque no es solamente para este mundillo de cinéfilos, si se quiere, sino que es para el arte, es para todos, y estas son obras de arte que son necesarias, y nada, véanlas. Esa es la invitación.
Sí, oye, disculpa, antes los comentarios. No se ve Facebook User, no sé por qué, pero estos sí, son los comentarios que están dentro de la academia. O sea, es una cadete, que Laila Pido nos dice que mil gracias, me dieron ganas de ver Citizen Kane. Sin spoilers, solo la he visto 6 veces.
Solo 6 veces.
Pero en realidad una película que tiene 80 años, igual ya no sé si califica para spoilers. Yo creo que el límite de los spoilers eran 5 años nomás, bueno, estamos pasándolo aquí, pero de rosca,
disculpa,
de forma colosal, weón. Bueno.
Disculpa, yo que tengo, a lo mejor eso podremos comentarlo en otra oportunidad. Yo creo que tú podías hablar de una película de hace 5 años y no es spoiler, porque entendís que la persona tuvo tiempo para ver esa película. Pero cuando empezáis a hablar de películas que se hicieron 60 años antes de que nacieran, a lo mejor sí es spoiler, porque la gente no va a empezar a revisar toda la historia del cine de atrás, ¿cachai? Entonces, igual yo creo que mejor es que tener ojo ahí con esa... Igual, bueno, claro, parece descabellado, ¿cachai? El tema del spoiler a los 80 años, pero...
Sí, bueno, no hicimos spoiler, por lo menos, sí que estamos...
Pero no hicimos spoiler esta vez. Lo otro, una última como especie de frase de reflexión para el final. Nunca caigan en el prejuicio de que las películas son antiguas, que las películas son en blanco y negro, que bueno, no tienen efectos especiales, no, lo que sea, ¿cachai? Que sea el prejuicio, nunca caigan en el prejuicio, porque el prejuicio siempre resta, nunca suma a la experiencia de las personas. El cine es una experiencia personal. Así que, nada, les dejamos esa reflexión para finalizar y nos estamos despidiendo, porque ya con esto vamos cerrando este episodio dedicado a la obra, una de las obras insignes de la historia del cine, que es El Ciudadano Kane, y Mank, una no menor película del año 2020, que bueno, es uno de los puntos altísimos también del cine actual de estos, y sobre todo estos últimos 12 meses. Así que, nada, esperamos que les haya gustado esto y ojalá que se hayan sentido motivados a ver El Ciudadano Kane. Les recordamos, por favor, que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Búsquenos como lste.podcast.
O La Séptima Estación Podcast.
O La Séptima Estación Podcast. Y si están en YouTube, suscríbanse, porque tenemos un montón de contenidos y vamos a ir sacando contenidos constantemente para que los
vayan. Denle la campanita, es importante que tengan la campanita, si no, no van a cachar que vamos
a ir. A esta campanita. Oye, yo les pido aquí, por favor, que un día visitemos Casablanca, weón.
Por favor, por supuesto.
Completamente.
Qué lindo, yo prometo aprender a tocar piano para esa weá, si quieren, weón, para que, bueno, hablemos de Casablanca, weón, porque una es una de mis películas favoritas, weón, que también es más o menos de esta misma época, weón, y también, weón, es una, weón, una película increíble, weón, bueno, increíble.
Bacán. Buenísimo, bueno, nos estamos despidiendo y nada.
Nos vemos el domingo. El domingo
en el link. Ya, a las 21:30 horas, recuerden, domingo, 21:30 horas, miércoles, 21:30 horas. ¿Cómo se llama? Episodio de La Séptima Estación. Así que,
perdón, ¿y ese día volveremos a hablar de Pedro Pascal?
Seguramente.
¿Sabes qué? A Mank le falló una pura wea, Pedro Pascal, wea.
No está Pedro Pascal.
No, Pedro Pascal mejor. Estaba mortal haciendo cualquier cosa.
Ya, despegamos.
Oye, pero, antes que nos vayamos, yo otro día les pregunté, una wea, no me respondieron. ¿Ustedes se comerían a Pedro Pascal o no, weón?
Ya, déjala ahí está nomás. No. Gusto, gente linda. Vean Ciudadano Kane, la concha de su madre. Se me cayó el
micrófono. Ah, es una segunda parte, parece una película. Oh, no.
Ya, yo voy a cortar aquí. Nos vemos. Chao. Ya.
Adiós. No, pero oye, hablemos de Pedro Pascal, pues, weón.
Esta fue La Séptima Estación. Recuerden buscarnos en YouTube, Facebook.